Estás escuchando el Club de la Pluma.
Para entender lo que pasa en Latinoamérica y el mundo, en el Club de la Pluma hablamos de geopolítica con el licenciado Carlos Pereira Mele.
Así es, continuamos en el Club de la Pluma y ahora lo hacemos en compañía de nuestro querido amigo licenciado Carlos Alberto Pereira Mele, antes de que se nos ahogue, porque dicen que está diluviando en la ciudad de Córdoba. ¿Sí? ¿Cómo le va?
¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, querido.
Exactamente, una fuerte tormenta sobre Córdoba.
Bien. Antes de que te me ahogue, querido amigo, la geopolítica del Vaticano, esto que está haciendo el Francisco de andar girando por todo el planeta, es como que está planteando diferentes frentes de lucha, ¿no?
Sí, evidentemente que esto es... Mira, te quería adelantar esto.
Sí.
Es importante que veamos no solamente la geopolítica del Vaticano, que es muy importante en este momento, sino también las distintas situaciones políticas y geopolíticas en el centro del imperio y en sus alrededores.
Uh-huh.
¿Por qué estoy diciendo esto? En primer lugar, ya que nos referimos a esto, sabrán que en los próximos días Francisco viaja a Cuba y luego de ahí a México.
Sí.
En el viaje a Cuba se va a realizar el primer encuentro en muchísimos años entre el patriarca ortodoxo de Moscú, Kirill, y el Santo Padre.
Uh-huh.
Este acercamiento con la Iglesia de Moscú, que debemos recordar que forma parte la Iglesia, el patriarcado de Moscú ortodoxo, también de un despliegue de la geopolítica rusa nueva encabezada por Vladimir Putin, esto demuestra que el Vaticano está abriendo los frentes para incorporar a la Iglesia que se ha desarmado, pero también fundamentalmente acercar a los sectores cristianos que están siendo amenazados, y no solamente ya amenazados, sino violentados y asesinados por esta extraña confabulación de los terrorismos internacionales que se disfrazan en algún momento de musulmanes, otra de radicalizados, etcétera, etcétera. En este marco es muy importante, porque ya la Iglesia Católica se aproximó al Patriarcado de Grecia, que es la otra gran centro espiritual de los ortodoxos, y esto está conformando una idea global de la religión cristiana que está preparándose para enfrentar a esta nueva amenaza global, que ha sido en muchos casos fogoneada, preparada y capacitada por los mismos centros de poder tradicionales que han estado gobernando en los últimos años desde la Segunda Guerra Mundial para acá. En ese marco se inscribe este acercamiento, pero además el Papa ha dado otro paso mucho más grande. Ha dado un guiño al gobierno chino.
Uh-huh.
Mediante el cual se acercarían también, hay una iglesia oficial que no es reconocida por el Vaticano y una iglesia católica en la clandestinidad que el Vaticano nombra sus obispos, etcétera. Se sabe que se estaría también por reunificar esas dos iglesias, la oficial apoyada por el Partido Comunista Chino y esta otra en la clandestinidad, y lo cual conformaría para que nos demos cuenta que en este mundo global el Vaticano, y especialmente el pensamiento de Francisco, está identificado con el nuevo orden mundial en marcha, en que no se lo puede dejar de lado a las dos grandes naciones, tanto a la República Popular de China como a la Federación Rusa. Esto es evidente que debe ser tenido muy en cuenta por las actuales autoridades de la administración que gobierna la República Argentina, ya que tanto que se habla de insertarnos en el mundo, vemos que el Vaticano está haciendo un trabajo muy especial para insertarse en el mundo y de que la Argentina debería tomar debida nota de ese, de esa situación. Por otro lado, te quería decir de que he leído un artículo en el que habla Henry Kissinger, en el que con claridad meridiana le pide a las autoridades norteamericanas, a los centros de poder norteamericanos, que reconfiguren la relación con Rusia. Porque dice, sin Rusia no se puede armar un nuevo esquema mundial que haya orden, paz y progreso. Mediante ese planteo, Henry Kissinger, que no es precisamente un bebé de pecho, sino un peso fuerte en la tema de política internacional de las administraciones norteamericanas y que ha tenido gran injerencia en los últimos 40, 50 años, es evidente que ahí también se vuelve a reflotar el tema de que se debe frenar esa avanzadilla de cuestionamientos a Rusia por parte del sector neoconservador norteamericano, que pretende todavía continuar con su idea del siglo XXI, el siglo americano, que ya sabemos que es un imposible a esta altura de las circunstancias mundiales. O sea que, si vamos cerrando el espectro, vamos viendo de que dentro del mismo sector del imperio norteamericano también se están tomando debida cuenta de todas estas realidades y que cómo ellos van a operar a partir de ahora dentro de ese nuevo modelo sistema mundo del que siempre se habla. Por otro lado, ya que siempre hemos sido los latinoamericanos agredidos de que nuestra mayor debilidad es elegir gobiernos populistas, debido a ello nos alejamos del crecimiento, del orden, de la seriedad, etcétera, etcétera. La actual campaña política que se está desarrollando en Estados Unidos es justamente lo inverso a lo que siempre se ha dicho, porque hoy en día el establishment tradicional norteamericano político está sufriendo fuertemente el desprestigio que tiene ante el pueblo. Dos temas te quiero dejar bien en claro. Por ejemplo, en Iowa, esta última elección, la primera de la carrera presidencial, donde se eligen los delegados al colegio electoral para elegir el candidato, el Partido Demócrata ha ido con dos candidatos, Hillary Clinton, la mujer del sistema, y un tal Sanders, un hombre que dicen que es el sistema progresista, etcétera, etcétera. Pero lo que me llamó poderosamente la atención es que todos los medios de comunicación del sistema han hablado de los porcentajes, que Hillary Clinton y Sanders prácticamente han tenido un empate técnico porque ha habido 0,3% de diferencia entre el primero y el segundo, lo que no dijeron nunca cuántos fueron los votos. Este, tu analista cubano que siempre habla, sí, se tomó el trabajo de y logró conseguir, y yo después en la página oficial de Hillary Clinton encontré, resulta ser de que en ese estado de Iowa que hubo la elección reciente, estaban anotados 600.000 votantes para ir a las elecciones estas. ¿Sabe cuántos votos sacó Hillary Clinton? 771. ¿Cuántos votos sacó Sanders? 760 y pico. Hay 4 votos de diferencia. Ahora, eso representa el 0,22% de la masa electoral que se había inscrito para ir a votar. O sea que son legales sus elecciones, pero son ilegítimas, porque es evidente que hay un abstencionismo terrible en Estados Unidos, y esto habla la clara de que hay un desapego de la población sobre este sistema que cada vez lo ven más deteriorado y lo ven que cada vez cumple menos la función de protegerlo. Por otro lado, los otros dos candidatos que figuran en la cabeza del otro partido, el republicano, Ted Cruz y Trump, también son antisistema en el fondo. Trump ha llegado a decir de que Vladimir Putin es un personaje histórico de gran importancia, a lo cual Putin le contestó que Trump era un hombre muy inteligente. Todo ello está demostrando de que el establishment está tradicional está en crisis. El Club Bilderberg, acaba de salir también otra información, está fuertemente preocupado porque si llegan a ganar a algunos de estos, Ted Cruz o Trump, van a afectar fundamentalmente el tratado de libre comercio del Transpacífico que tanta laraca ha hecho hace poco el presidente Obama. Eso les preocupa a estos grupos porque ellos, esos grupos de Bilderberg y todos los demás grupos multinacionales, ya no les interesan los estados-naciones, sino las grandes corporaciones globales, y que los estados deben ir disolviéndose. Es evidente que lo que estamos viendo es un resurgir de la defensa propia de los mismos pueblos que quieren tener identidad aún dentro del mismo imperio y que no quieren dejar de diluir esa identidad en entidades que son administradas por esos famosos 66 personas o grupos que manejan el 50% del PBI mundial. Todo esto nos debe llevar a llevar a conclusiones de que la situación es muy fluida. En España estamos viendo lo mismo. Los dos partidos tradicionales del sistema, el PP y el Partido Socialista Obrero Español, que tiene poco socialista y menos de obrero, no lograron formar gobierno y ahora tienen que negociar con algunos fuera del sistema, como es Podemos, el partido Podemos, que también es antisistémico y está tratando de cambiar o morigerar los efectos de ese grupo de los 66, el grupo de Davos o el grupo de Bilderberg, que quiere administrar el mundo a través de una gobernanza mundial, pero desde tras bambalinas. ¿Qué quiero para concluir con esto? Que los grandes cambios geopolíticos mundiales se avecinan a paso acelerado. Hay que seguir la geopolítica del Vaticano en ese aspecto. Hay que seguir los cambios en la política interna de Estados Unidos, los conflictos que se siguen incrementando en Europa políticos, y además estamos a la víspera, según los analistas militares, de que luego de la caída de Alepo, la segunda ciudad más importante de Siria, de continuar esta ofensiva, el ejército sirio, en pocas semanas más la guerra estaría definitivamente controlada. Quizás por ello, hemos estado también leyendo de que Arabia Saudita quiere enviar tropas, entre comillas, a combatir a los terroristas islámicos, y todos sabemos que han sido ellos los promotores de los terroristas islámicos. Por lo tanto, estamos viendo que en el centro del poder y en las luchas periféricas está todo en juego y está todo muy fluido, y es evidente que nadie tiene comprada o atada la vaca. Y acá en este aspecto, los poderes emergentes, a pesar de la crisis petrolífera, a pesar de la crisis económica que se avecina, están marcando un rumbo que debería ser tomado en cuenta muy importantemente por las dirigencias latinoamericanas y por la administración nueva que ha asumido en la República Argentina.
Eso es todo, querido amigo.
Eso es todo, no sé si hemos sido claros.
Ha sido muy claro, ha sido totalmente claro. Me gustaría que alguna vez nos cuentes con esto que está sucediendo a nivel nacional, cómo vamos a quedar geopolíticamente nosotros.
Bueno, hay que seguir los pasos que están dando por eso la señora Malcorra, que evidentemente que es una funcionaria todavía, parece ser que sigue siendo funcionaria de las Naciones Unidas y no canciller de la Argentina. Uh-huh. Pero bueno, creo que los grupos de poder argentinos deben empezar también a darse cuenta de que no podemos errar el chuzazo nuevamente, porque si no quedamos en la banquina y el mundo va a seguir girando y nosotros girando en sentido opuesto. A pesar de todo, la parnafernalia mediática que habla de que nos estamos reintegrando al mundo, etcétera, etcétera. Estamos reintegrándonos a un sector del mundo, un sector en el que está todo en crisis y que está todo en, digamos, en reconfirmación. Y de ahí debemos también sacar nuestras propias conclusiones y ver qué hacemos con las potencias emergentes, especialmente China y Rusia, y próximamente India, cómo va a ser nuestra relación con esos poderes nuevos, que además le adelanto que hace poco hemos estado trabajando ese tema, por lo menos analizando, de que China va a encabezar la cuarta revolución tecnológica mundial, la 4.0 que tanto se habla y que supuestamente tanto se iba a hablar en Davos y se habló poco, se habló más de la crisis financiera internacional que se avecina que de los nuevos paradigmas tecnológicos que también van a hacer un cambio en la sociedad global. Y reitero, China en este momento prácticamente va a encabezar esa revolución, por lo tanto no podemos dejar de lado todos estos análisis, lo económico, lo político, lo tecnológico, y por supuesto que todo eso tiene una influencia en la geopolítica global.
Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos encontramos el próximo domingo y espero que no se ahogue.
Esperemos. Sigue lloviendo fuertemente.
Sí, ¿no? se escucha desde aquí. Querido, que la pase lindo, feliz.
Gracias, te lo digo.
Fue el licenciado Carlos Alberto Pereira Mele con su columna de geopolítica en el Club de la Pluma. Unos ratitos más y ya nos estamos yendo, señora.